Señor vicealmirante Tabaré Danners, comandante en jefe de la Armada, buenos días.
Buenos días, con mucho gusto.
Tengo aquí a la vista la publicación que hace hoy el diario La República del informe de la Armada sobre desaparecidos. Una pregunta primera, antes de pasar a otra. ¿Lo que está publicado hoy es la versión íntegra de ese documento?
No he leído La República.
Porque... Bueno, después va a entender por qué quería sacarme esa duda. Pero en un momento, casi en los primeros párrafos, el informe dice: la Armada Nacional, consustanciada de la importante y trascendente etapa que el país está transitando, a fin de aclarar hechos lamentables sucedidos en el pasado y dar vuelta definitivamente a esa dolorosa página de nuestra historia, tiene la firme esperanza que estos actos de profunda lealtad institucional, además de hacer a la imprescindible concordia y convivencia entre todos los orientales, permitan también reafirmar la histórica convicción de la Marina que la autoridad reside en la Constitución y ordenamiento jurídico de la República bajo mandato soberano. ¿Por qué hace usted, bajo su firma, esta reafirmación de la lealtad institucional de la Armada a propósito del pedido que hizo el presidente Vázquez?
Mire, lo hago por varios motivos, porque entiendo que la Armada siempre lo ha considerado así, y eso que usted leyó no es el informe en sí, sino que es la elevación que hace el comando de la Armada al señor Presidente de la República en el oficio que eleva adjunto el informe acerca de los desaparecidos, como había solicitado el señor Presidente de la República.
Sí, es la introducción, digamos.
Exactamente, sí. Eso es un sentimiento muy arraigado en la Marina, muy arraigado en determinadas unidades de la Armada, y es lo que me llevó a decir a mí en el día de ayer que sentía orgullo de haber estado en el Cuerpo de Fusileros Navales, porque no hay que olvidarse que fue la única unidad de las Fuerzas Armadas que apoyó y actuó a su riesgo en defensa de las instituciones en determinado momento, en el momento crítico que vivió nuestra República.
Usted alude a los hechos de febrero de 1963, sí, al intento de golpe en aquel momento.
Sí, señor, estoy aludiendo a eso.
Cuando la Armada Nacional defendió la Ciudad Vieja y en particular la Casa de Gobierno.
Exactamente.
Ahora, también es cierto que después la Armada participó del golpe de Estado definitivo del 27 de junio de 1973, no se marginó, entonces...
No, la Armada, yo no voy a volver hacia atrás en una dolorosa página no solo de nuestra historia, sino también de nuestra Armada, ¿verdad? No hay que olvidarse que en su momento, lamentablemente, la Armada estuvo dividida, feamente dividida, diría yo, pero es algo al que yo incluso le decía al doctor Rosario Fernández, no quiero introducirme, porque felizmente la Armada ha salido de eso, ¿verdad?
Pero entonces, lo que usted está queriendo decir es que reafirma como el espíritu más genuino de la Armada la actitud de febrero del 73, ¿eso es lo que hay que interpretar?
Absolutamente, eso es lo que hay que interpretar, y eso es lo que... diría yo, la gran mayoría de la Armada ha mantenido siempre como un rico patrimonio.
Y entonces, a la luz de esa filosofía, ¿cómo se explica, digamos, el comportamiento durante la dictadura misma y en particular en el trato a los prisioneros?
Bueno, lamentablemente ocurrieron circunstancias o hechos que evidentemente y por supuesto que no son motivo de orgullo, ¿verdad? Pero también es cierto que eso no respondió a una conducta habitual, institucional, sino la de determinadas personas.
Usted sabe que hoy el diario El Observador informa que el informe de la Armada ha provocado algunos disgustos dentro del Ejército, por ejemplo, donde hay oficiales que entienden que ustedes quedan como los mansos de la película. Esa es la frase textual que se incluye. ¿Qué comentario se merece?
No he recibido yo ese comentario de nadie en particular del Ejército, sino yo le diría de pronto todo lo contrario. O sea que no le doy a eso absolutamente ninguna validez.
Vicealmirante Danners, en el informe, y yo lo estaba repasando recién con los oyentes, ustedes hacen una explicación de cómo variaron los operativos de arresto e interrogatorio durante la dictadura, ¿no? Hasta 1974 se operaba contra la guerrilla de acuerdo a procedimientos claros, identificando claramente la unidad a la que se pertenecía y vistiendo el uniforme reglamentario, etcétera. Después agrega que desde 1974 hasta 1975 la forma de operar de las fuerzas conjuntas varió, pasando a operarse en base a pequeños grupos en forma compartimentada, utilizando seudónimos y de civil, etcétera. ¿Por qué hacen ustedes esta distinción?
No, porque es un preámbulo como para entender luego determinadas situaciones que se fueron dando, ¿verdad? Y eso responde a la absoluta realidad de cómo se fueron dando los hechos y cómo se fueron realizando los distintos procedimientos, ¿verdad? Es así como en su momento sucedió. El por qué habrá infinidad de causas que hagan a ese cambio, pero lo que se trata de establecer o de decir es, bueno, cuál fue la realidad de los hechos, cómo se operó en determinadas circunstancias y cómo fue variando el tipo de operación hasta llegar a eso que está establecido ahí, ¿verdad?
Sí, usted sostiene los que realmente saben quién murió, dónde murió y qué disposición final se dio al cuerpo son únicamente los directamente responsables de la muerte.
Eso es exactamente, a eso es a lo que se llega de las averiguaciones y de lo que se pudo conseguir de toda la información que se observó en archivos y en conversaciones con participantes, ¿verdad?
Pero hay que entender entonces que dentro de la Armada, en actividad o en retiro, no hay efectivos que hayan intervenido en estos episodios de muerte y eventual enterramiento.
Perdón, la Armada no tiene ningún muerto en ninguna dependencia, en absolutamente ninguna unidad, ¿eh? O sea que eso lo reitero nuevamente. En el pedido de informe que hace, o en la solicitud, o en la orden que da el señor presidente de que se investigue, que se establece claramente que es acerca de los desaparecidos en el Uruguay, la Armada, en unidades de la Armada, no desapareció ningún ciudadano uruguayo.
Sí, esa precisión también está hecha un poco más adelante en el informe que usted eleva al presidente de la República. De todos modos, usted decía, bueno, y aquí tenemos uno de los puntos que estos días ha generado controversia, que la orden que usted recibió refería a investigar sobre desaparecidos en Uruguay. Pero yo tengo aquí la resolución del 8 de junio, que en su numeral cuarto dice: se encomienda a los señores comandantes en jefe del Ejército, Armada y Fuerza Aérea realizar la ampliación de la averiguación llevada a cabo por la Comisión para la Paz en relación a lo ocurrido con los detenidos desaparecidos, debiéndose elevar por escrito a la Presidencia de la República el resultado de dicha averiguación. Lo que se plantea es ampliar la averiguación llevada a cabo por la Comisión para la Paz.
Sí, sí. Sí, se tomó como base el libro de la Comisión para la Paz, ¿no?
Y
el libro de la Comisión para la Paz establece determinada cantidad de desaparecidos en el país, y sobre eso fue que se trabajó.
Cuando ustedes le han dado al presidente de la República esta explicación, ¿qué respuesta han recibido? Porque ahora usted mismo ha anunciado que también se va a investigar a propósito de la participación eventual de la Armada, o de efectivos de la Armada, en desapariciones ocurridas en Argentina.
No, al señor presidente se le entregaron los informes correspondientes, y son comentarios que no vienen de pronto al caso mencionarlos en este momento, privativo del señor presidente de la República, y querer decirlo o no. Yo lo que digo es que el informe, las tres fuerzas lo canalizan de la misma manera. En su momento a la Armada se le había solicitado ampliar o buscar de alguna manera ampliar la información acerca de lo sucedido en la Argentina. Y eso es lo que está haciendo la Armada en este momento.
¿Usted dice que eso le fue solicitado a la Armada cuándo?
En su momento, incluso previo a lo que solicitó el señor presidente de la República.
¿Usted dice que antes del 8 de junio ustedes ya habían tenido un pedido en esa dirección?
Antes ya se había tenido un pedido en esa dirección.
Y por lo tanto, mientras estaban elaborando este informe sobre desaparecidos en Uruguay, también estaban trabajando paralelamente.
Exactamente. Estaban trabajando
en otro capítulo.
En ese aspecto.
En el capítulo Argentina.
Sí, eso sí.
Porque usted sabe que, bueno, en estos días mismo han surgido tanto de la Organización de Madres y Familiares de Desaparecidos como incluso de algunos dirigentes del Frente Amplio que en su momento fueron integrantes de los GAU, han surgido justamente una cierta contrariedad por el alcance del informe de la Armada, en la medida que no alude para nada en lo que entienden fue, sí, una intervención, un protagonismo que efectivos de la Armada tuvieron en la desaparición de militantes de los GAU que fueron detenidos en la República Argentina.
Sí, sí, estoy al tanto de eso. Se ha aclarado eso incluso personalmente con alguno de ellos, pero lo que tiene que quedar claro también es que lo que se solicitó por parte del señor presidente es lo que se informó en su momento por escrito, ¿verdad? Lo otro no está finalizado, se están haciendo las averiguaciones correspondientes en las unidades de la Armada que pudiesen haber estado involucradas y cuando se tenga se elevará como corresponde, ¿verdad?
Estamos hablando de acciones vinculadas a militantes no solo de los GAU, los grupos de acción unificadora, sino también el Partido Comunista Revolucionario y la Unidad Artiguista Liberadora que operaban en Argentina, según lo que destaca hoy la República. Efectivamente, ustedes están en esa línea de investigación.
Mire, nosotros, es decir, se está investigando las posibles conexiones que haya podido haber con la Argentina por parte de integrantes de la Armada. Eso es lo que se está tratando de resolver en este momento.
También, digamos, en general, lo que fue aparentemente una colaboración entre el FUSNA y la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada de la República Argentina.
También en eso, por lo que surge, son de pronto contactos, intercambio de información, etcétera. Eso es también lo que se está tratando de averiguar en este momento.
¿Usted estuvo vinculado al FUSNA en particular?
Sí, estuve.
¿En qué periodo?
Estuve del 75 al 80 y del 90 al 94.
Del 75 al 80, entonces estuvo en el FUSNA en algunos de los momentos en los que se habría producido esa coordinación con fuerzas de la represión de la República Argentina. ¿Usted no tuvo en su momento conocimiento de ese tipo de actividades?
Mire, lo que yo he podido tener conocimiento y lo que surgió de lo que se pudo averiguar en su momento está incluido en el informe que se elevó al señor presidente de la República y va a estar incluido en el informe que se elevará oportunamente.
¿Cuál era su responsabilidad en el FUSNA en esa época?
Yo en esa época estuve como jefe de la brigada de instrucción, como F1, la sección de personal de Estado Mayor, y S4, logística del Estado Mayor. Luego estuve de segundo comandante en el año 79 aproximadamente, hasta el 80.
Usted dice que lo que usted conoce y lo que ha podido averiguar en esta investigación a propósito de actividades del FUSNA está contenido en el informe. Yo lo que veo como referencias del FUSNA es, por ejemplo, lo que se dice del caso Elena Quinteros. Señala el informe, con respecto al caso de la señora Elena Quinteros, artículos de prensa informaron que, de acuerdo a presuntas declaraciones de un integrante de la propia fuerza, la misma había sido detenida por personal de la Armada y conducida al cuerpo de fusileros navales. Usted agrega, no existe ningún registro en archivo que avale tal afirmación e inclusive la propia Comisión para la Paz descartó dicha posibilidad. Esta es la única referencia al FUSNA, por lo menos que yo encuentro.
No, sigue un poco más.
Después dice, la participación de un integrante de la Armada en el operativo está confirmada, quien de acuerdo a lo informado a este comando cumplió exclusivamente tareas de vigilancia en proximidades de la embajada, se refiere a la embajada de Venezuela, ¿no? no habiendo participado, de acuerdo a sus declaraciones, de la detención en sí, ni en su posterior traslado, encontrándose en ese operativo bajo directivas de OCOA. Y aquí termina lo que el diario de la República transcribe. No sé si hay más en el informe de la Armada.
No, hay ni luego una serie de información acerca, es decir, de lo que tenía registrado la Armada en su momento acerca de cada uno de esos detenidos desaparecidos.
Acerca de, o sea, hay un anexo, hay que entender que existe un anexo aparte de eso que está publicado hoy.
Existe un anexo que son las fichas de cada uno de los integrantes de los ciudadanos desaparecidos.
Ah, o sea, del listado que suministra la Comisión para la Paz, ustedes incluyen los comentarios o las referencias que desde la Armada se han podido conocer.
Conocer de cada uno de esos ciudadanos.
Y en algunos de ellos aparecen entonces algunas vinculaciones con el FUSNA o con actividades del FUSNA, debo entender.
Mire, puede existir en algunas. Yo no me acuerdo de memoria, no tengo incluso el informe yo acá enfrente, ¿verdad? Uh-huh. Pero existe, se adjunta la información de cada uno de esos ciudadanos.
Y yo le había preguntado hoy al comienzo de la entrevista si lo que publicaba la República estaba completo, porque en declaraciones que usted formuló en el día de ayer, al pasar dijo que el informe sí admitía que en el FUSNA se hubiesen cometido torturas. Y bueno, eso yo no lo encontraba en lo que está publicado hoy, ¿no?
También se desprende de los procedimientos, ¿verdad? Es decir, cuando se habla de cómo se efectuaban esos procedimientos, implícitamente está el hecho de los aprendios, ¿no?
Usted dice que está puesto de manera implícita.
Implícita en ese, cuando se hace el raconto de cómo se operaba, ¿no?
Vicealmirante Danner, entonces, ahora, ¿de qué manera se va a completar la investigación pendiente? ¿Cuál va a ser el procedimiento? ¿Y cuáles son más o menos los plazos que ustedes manejan?
Cuando se habló con el doctor Gonzalo Fernández no se habló de plazos. Cada uno de los grandes mandos que posee la Armada, que tengan bajo su jurisdicción algo que ver con la parte de inteligencia u operativos que se hayan efectuado en esa época, deben de elevar el informe correspondiente, ¿no? Una vez que se tengan esos tres informes, bueno, se hará el informe final y se le plantea.
Sí, una de las puntualizaciones que usted ha hecho es que la Armada no intervino en ningún vuelo trayendo detenidos de la República Argentina.
Sí, sí.
Eso lo tiene completamente seguro. Digo porque es una especulación que ha circulado en la medida que, bueno, que la Armada...
Hola.
Sí.
Hola.
Sí, lo estoy escuchando, sí.
Hola.
Sí, lo estoy escuchando. ¿Usted me escucha bien? Estábamos en diálogo con el vicealmirante Tabaré Danes, comandante jefe de la Armada. Vamos a tratar de recuperar la comunicación. Son las 8:58.
Presenta Nuevo Banco Comercial.
Vicealmirante Danes, ¿nos está escuchando bien ahora?
Sí, señor.
No, simplemente un par de preguntas para completar esta entrevista. Yo le consultaba a propósito de la afirmación muy contundente que usted ha hecho en cuanto a que la Armada no intervino en vuelos trayendo prisioneros políticos uruguayos que hubiesen sido detenidos en la Argentina. Esa es una especulación que ha surgido más de una vez, en especial en estos días, a partir del reconocimiento que hizo la Fuerza Aérea de haber encabezado por lo menos dos vuelos en julio y octubre de 1976. Que se ha hecho esa especulación en la medida que, bueno, la Armada también posee aviones e incluso helicópteros.
Sí.
¿Usted tiene la total certeza en ese sentido?
Absolutamente la total certeza de que no se produjeron ningún vuelo con unidades de la Armada.
O sea que en ese punto ya no es necesario seguir investigando. Usted ya tiene esa conclusión.
Tenemos la certeza, existe esa conclusión, e igualmente se va a reconfirmar lo que afirma la Armada, ¿no?
Vicealmirante Danes, ahora sí, para terminar, sí. ¿Cómo le resulta a usted esta tarea en la que se encuentra embarcado a partir de esta solicitud de la Presidencia de la República?
Mire, yo creo que todos sentimos un doble sentimiento, ¿verdad? De querer por de todas las maneras y tratar de colaborar al máximo para cerrar definitivamente esto. En el año 73, cuando se produce el golpe de Estado, yo era guardia marina. Hoy soy vicealmirante. Llegué a la cúspide de la carrera y seguimos todavía tratando de solucionar definitivamente esto, que evidentemente no le hace bien a ninguno de los uruguayos. O sea que, en lo que a nosotros respecta, vamos a hacer lo imposible para poder cerrar esto definitivamente. Y después es doloroso tener que estar removiendo cosas que no son gratas, que en muchos casos, evidentemente, atañe a integrantes de la institución donde se han cometido hechos que evidentemente no son justificables. Yo no lo justifiqué en su momento, no lo justifico ahora ni lo justificaré nunca, ¿verdad? Entonces es también un sentimiento de dolor estar buscando información por todos lados para poder llegar a algo positivo en esto.
Usted sabe que hay una pregunta que sobrevuela todo este proceso de investigaciones, sí, que es, bueno, ¿cómo se cierra esta etapa, verdad? Ahora queda claro, por ejemplo, que las investigaciones van a ser un poco más prolongadas y profundas, incluso de lo que en principio se había anticipado. Por otro lado, continúan desarrollándose las excavaciones en algunos predios militares en busca de restos. Paralelamente está actuando la justicia penal en algunos expedientes. ¿Cuál es su sensación? ¿Cuál es su impresión? ¿Cómo se cierra esto?
Mire, yo personalmente creo que esto se cierra en una gran reunión entre todos los involucrados. Acá no hay que olvidar que el país vivió momentos muy difíciles, abstrayéndonos absolutamente de nombres, tratando de ser lo más objetivo en esto. Cuando se llamó en defensa de las instituciones, fueron 150 personas a la Plaza Independencia, ¿verdad?
Se está hablando de aquella fecha, justamente de febrero del 73.
Exactamente. Entonces, algo evidentemente sucedía en el país en ese momento. Hoy sería impensado, si se llama en defensa de las instituciones, que fueran 150 personas, ¿verdad? Entonces, todos creo que tenemos que hacer el mea culpa correspondiente y bueno, y ponernos de acuerdo en esa gran reunión donde todos o la mayoría de los estamentos del país estén representados para que esto no vuelva a suceder nunca más.
Esa referencia que usted hace a una gran reunión, ¿hay que tomarla literalmente? ¿Usted está pensando en un encuentro efectivamente de representantes de las distintas partes que estuvieron enfrentadas?
Sí, señor.
¿Esa es su idea?
Enfrentadas y que tuvieron algo que ver con la sociedad, ¿verdad?
Sí, claro, porque cuando uno dice las cosas en los términos que yo acabo de decirlas, para simplificar, inmediatamente surgen voces que dicen, no, escuche, yo no estuve enfrentado con nadie y sin embargo padecí las consecuencias de los enfrentamientos o de la dictadura, dice llanamente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es decir, una enorme porción de la sociedad que padeció aquellos años sin estar involucrado directamente en las acciones, por ejemplo, claro, violentas, ¿no?
Sí, 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 pero también hay que remontarse a lo que sucedía en ese momento, ¿verdad? Acá tampoco nos vamos a olvidar que hubo una guerra interna, donde uno salía a la calle y no sabía si volvía, de ambos lados, Entonces, hay situaciones, o hubieron situaciones, de pronto no deseadas por nadie, pero que sucedieron. Y bueno, yo creo que tenemos que llegar a un punto de equilibrio en todo esto. Yo lo he dicho infinidad de veces y lo reitero una vez más. En un país de 3 millones de habitantes, o estamos de acuerdo en los grandes temas, o somos inviables como país, ¿verdad? Hace más de 30 años que sucedieron los hechos y seguimos todavía como si hubiera sucedido en el día de ayer.
Sí, sí. A todos nos pesa seguir ocupándonos de estos temas hoy, no es algo que hagamos con placer, ¿no?
Ni que hablar, y mucho menos nosotros, le puedo asegurar.
Entonces, usted piensa en una reunión, tiene en la cabeza la idea de una reunión con las distintas partes. Por ejemplo, ¿con quiénes?
Mire, no sé, eso yo tampoco quiero incidir en ego.
En perspectiva.
Desde 1985.
Esta entrevista viene accidentada, hace un rato se cortó el teléfono, ahora una breve interrupción en nuestra transmisión. Pero estamos nuevamente en el aire a las 9:06. Vicealmirante Danners, yo le había hecho la pregunta a propósito de cómo concebía esa reunión, en quiénes pensaba para que participaran en ella.
Mire, básicamente en un encuentro nacional donde todos, o la mayoría de los de los organismos u organizaciones están representadas.
Es una idea.
Todos vamos a tener que ceder algo en esto, evidentemente, pero creo sinceramente que es la única manera de ponernos de acuerdo y dar definitivamente vuelta a una paz.
¿Es una idea suya? ¿Es una idea de la Armada?
No, es una idea personal. Usted me la pregunta, yo no lo he consultado yo esto con los demás almirantes.
¿Lo ha conversado sí con los comandantes del Ejército y de la Fuerza Aérea?
Mire, creo, no puntualmente así, pero creo que me atrevería a decir que la mayoría va por el mismo camino. No puedo poner yo palabras de ellos que no han dicho, pero por comentarios que hemos hecho, creo que vamos en ese sentido avanzando.
¿Y se lo ha mencionado al presidente de la República también?
No quisiera responderle yo esta pregunta, discúlpeme.
Lo último, un ingrediente del cual se habla cuando se piensa justamente en cómo dar vuelta a la página, en cómo cerrar una etapa como esta en los países que han atravesado por situaciones de enfrentamiento y violencia como las que nos tocaron a los uruguayos, un elemento del cual se habla es de la posibilidad de pedir perdón. ¿La Armada está dispuesta a pedir perdón? ¿Maneja esa posibilidad?
Mire, el pedir perdón, el nunca más o lo que tenga que ver como para cerrar definitivamente la página es algo que lo va a establecer el Poder Ejecutivo. Yo no quisiera opinar antes que el gobierno establezca cuál va a ser el hecho en sí, ¿verdad? Lo que sí le digo que en lo que sea, obviamente que la Armada va a apoyar y a colaborar al máximo en terminar esto definitivamente.
Es decir, que ese le parece un camino viable.
A mí me parece el camino viable lo que al respecto establezca el Poder Ejecutivo en ese sentido.
Yo le agradezco al comandante en jefe de la Armada Nacional, vicealmirante Tabaré Danners, su atención a nuestras preguntas esta mañana.
Bueno, le agradezco y a las órdenes.
Hasta pronto.